La entrevista. Eugenio González.
Seguimos en directo en esta mañana, es tiempo ya para la entrevista. Hoy saludamos a Pedro Crespo, presidente regional de AMPE Canarias. Pedro Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, bien. Estamos sin parar.
Sin parar, porque no se coge vacaciones en julio, la mayoría de los profesores están de vacaciones. ¿El sindicato AMPE?
El sindicato AMPE no tiene vacaciones ni en julio ni en agosto. Lo que hacemos con los trabajadores, el profesorado que está liberado, es hacer turnos de trabajo, pero siempre manteniendo una oferta de servicios al profesorado. Pues precisamente en los meses de julio y agosto es casi cuanto más necesidad hay en cuanto a las modificaciones de los destinos y qué posibilidades hay para la obtención de los mismos.
¿Acaba, señor Crespo, el curso más complicado que usted recuerde?
Sin duda, sin ninguna duda. Sobre todo porque la modificación de condiciones laborales que yo creo que ha afectado a prácticamente la totalidad de la población, al profesorado también le ha afectado muchísimo, ¿no? Y bueno, nos hemos adaptado a las diferentes circunstancias, pero con mucha dificultad. En cualquier caso, bueno, pues yo creo que se ha respondido de una forma muy muy adecuada y bueno, y ahora lo que toca es prepararnos para esa nueva realidad que ya nos va a tocar de pleno en el comienzo del mes de septiembre.
¿Y ese proceso de adaptación costó mucho o luego fue no tan complicado como se preveía en un principio, señor Crespo?
Bueno, yo creo que costó sobre todo por la incertidumbre que teníamos y que las propias autoridades educativas no supieron anticipar. Podemos entenderlo, podemos ser comprensivos, pues porque a todos nos cogía a pie cambiado, pero hubiese sido deseable que se concretase un poco más. El profesorado se adaptó a esa formación telemática sin tener ninguna formación previa en muchos casos y con medios propios y adaptándonos a realidades que eran pues desconocidas en muchos casos y desde luego con la muy buena colaboración de la familia y también del propio alumnado, se entre comillas salvó un curso escolar que como bien dice ha sido muy complejo.
Le hago la pregunta utilizando un símil, pues eso, muy de educación y muy de final de curso, ¿no? Muy de nota. ¿Aprobaron los profesores y suspendió la administración? ¿Suspendieron los políticos?
Pues yo creo que en este caso el profesorado ha aprobado y yo creo que con nota muy alta, pues porque no como digo, nos adaptamos a una circunstancia sin tener prácticamente medios para ello y en ese sentido. La valoración, como digo, muy positiva y la consejería o ha suspendido o un aprobado muy justito, pues porque sí entendemos también que las mismas dificultades que teníamos nosotros, pues también las han tenido ellos, pero no ha ayudado. Y cuando digo administraciones educativas es empezando principalmente por el propio ministerio, que nos planteaba unas propuestas, unos días y a la semana siguiente cambiaban y a la otra volvían a cambiar. Y desde luego eso no nos creaba para nada seguridad, que es lo que más necesitábamos en esos momentos.
Y en Canarias pues se tuvo que contar con un cambio, ¿no? En la Consejería de Educación. Le pregunto, si ese cambio se hubiese hecho primero, ¿hubiese sido más fácil todo?
Pues yo creo que, desde luego, el poco tiempo que estuvo Balbuena a cargo de la consejería, se avanzó muchísimo. Se avanzó más que en el periodo casi que anterior, e incluso, me atrevo a decir, más que en los días que llevamos de esta nueva posesión de la nueva consejera. Es decir, fíjate que nosotros no solemos meternos en cuestiones políticas y no pedimos en su momento, incluso la la destitución de la consejera, porque lo que entendíamos es que había que trabajar, que arrimar el hombro y que hacer propuestas, y eso es lo que AMPE siempre ha hecho y siempre quiere hacer, aunque ahora parece que se nos está dejando un poquito menos, al menos hasta la fecha no se nos ha convocado para este tema.
Esto le iba a preguntar, a día de hoy, ¿no han mantenido ningún encuentro con la nueva consejera de Educación, la señora Armas?
Pues no, nosotros el mismo día que tomó posesión le mandamos una carta, en primer lugar felicitándola como no puede ser de otra forma, ofreciéndole nuestra colaboración y haciendo también una propuesta de temas a acometer a lo largo de lo que queda de la legislatura y principalmente una serie de propuestas en torno a la negociación de cuestiones que van a afectar al próximo curso, especialmente en sus comienzos y las muchas, muchas cuestiones que tenemos que abordar. Decíamos hace pues unas semanas, incluso unos meses, que quedaba tiempo, que se podía planificar con tranquilidad, lo que no pudimos hacer para la finalización del curso, porque era todo de un día para otro y con muchas dificultades, pero para el nuevo curso había tiempo. Ya va quedando prácticamente un mes y medio para comienzo del nuevo curso y nosotros echamos en falta el que se nos convoque ya. Tenemos muchas propuestas. Hicimos, por ejemplo, un encuentro de todos los miembros que son delegados de prevención de AMPE y ahí se alertó de las enormes dificultades para adaptar, por ejemplo, las medidas propuestas por el Ministerio, atendiendo a la singularidad de cada centro. Reclamamos un diseño urgente de un protocolo que fuese sencillo y asumible y que contemplase las diferencias que hay en cuanto a infraestructura, número de alumnado, tipología de enseñanza, y para ello pues hicimos una propuesta de impulsar el Comité Sectorial de Salud y Seguridad Laboral, que aún no se ha convocado, y ahí es donde están presentes los comités insulares, además de personal docente y no docente y la propia administración.
Por lo que usted cuenta, por lo que usted nos está diciendo, desde luego todavía queda mucha incógnita por despejar a falta de poco más mes y medio de que comience el curso. ¿Cabe un retraso en el comienzo del curso, dada la situación actual?
Nosotros confiamos en que no, es decir, aún queda tiempo. Es decir, nosotros queremos volver a los centros en principios de septiembre, dar clases presenciales, pero creemos que las cosas se pueden hacer adecuadamente sin que los docentes corramos riesgos innecesarios. Confiamos en las recomendaciones sanitarias y somos conscientes de que ni el profesorado ni ningún profesional, ni el propio alumnado, está exento de riesgo, pero para garantizar los denominados grupos burbuja, el distanciamiento físico necesario para hacer cambios en los centros y en su funcionamiento. Estamos, como decía, a mediados de julio y no tenemos información. Según los medios de comunicación, porque hasta ahora no se nos ha comunicado oficialmente, la consejería ha iniciado ya el chequeo de todos los colegios e institutos de Canarias para saber qué espacios disponen y cómo organizar el alumnado. Sí ha tomado una buena iniciativa, que es contar con la inspección educativa, como antes demandó en su momento, para ir estructurando un poco la realidad de los diferentes centros educativos, pero desde luego queda, como bien dicen, mucho por caminar.
Hagamos balance, ¿no?, de lo ocurrido, ¿no? Ya ha acabado el curso, ¿se tenía que haber alargado el curso o ha dado tiempo para dar los contenidos previstos para este curso y sobre todo, evidentemente, teniendo en cuenta la coyuntura del momento, Pedro?
Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la enseñanza presencial, que es como bien digo la que pues buscamos y entendemos como ideal, no se estaba preparado, porque estamos hablando que para el próximo curso aún no se está preparado para cómo asumirlo, mucho menos hacerlo de forma precipitada en el final de curso. Yo creo que en este caso sí, buena decisión que planteó el Ministerio, era el plantear que no se ampliasen los aprendizajes programados para adquirir en el tercer trimestre y limitarnos a los dos primeros trimestres, reforzando esa esas enseñanzas realizadas, ¿no? Pues porque era muy complejo sin tener programaciones. El profesorado no damos clase en base a un libro y bueno, vamos a ver qué temas damos del libro. Nosotros programamos en base a las competencias que se deben adquirir por parte del alumnado y los aprendizajes. Y esto requiere un trabajo bastante profundo que muchas veces no se conoce y para poder prepararlo necesitamos tiempo. Entonces era absolutamente imposible en 2, 3 meses pues modificar esta programación y adaptarla para poder, y desde luego no contábamos con medios para esa enseñanza a distancia y era absolutamente imposible. Para el curso que viene, insisto, tenemos tiempo si nos ponemos manos a la obra ya.
Pero eso yo preguntaba esa posibilidad, ¿no? De la experiencia y de lo que se ha vivido, si a lo mejor también era recomendable para, en fin, para tener más tiempo, haber alargado el curso hasta julio.
Claro, pero que digo, se podía haber alargado, pero el objetivo, si el objetivo era intentar adquirir o que el alumnado adquiriese esos aprendizajes que estaban programados desde el principio de curso, no contábamos con los medios adecuados para poder desarrollarlo. Si hubiésemos podido volver a esa enseñanza presencial, sí se podía ver y hubiese tenido sentido a lo mejor alargarlo durante el mes de julio, pero desde luego que con los planteamientos, con las realidades que estábamos viviendo, era absolutamente inviable. Bueno, lo estamos viendo, cuestiones que han pasado también en otros países cuando hablamos a nivel de educación, cuando no se tienen tomadas las medidas adecuadas a nivel de prevención, es prácticamente una bomba de relojería un centro educativo. Sí, porque es que, claro, parece con poca gravedad, porque también parecen las evidencias sanitarias que el alumnado, o sea, los niños no suelen tener excesivo problema, el virus no le hace excesivo daño con carácter general. Ahora, a nivel de bomba de relojería, como digo, para contagiar a toda la población es tremendo, porque hablamos de centros educativos con 1.000, 1.500 alumnos e incluso con 200, 300 alumnos, los colegios más pequeños, así con carácter medio, digo, es muy, muy peligroso y hay que plantear esas medidas de seguridad con mucha, mucha garantía.
Usted ya también ha hablado, está hablando de la ratio. Lo que parece claro, evidente, es que debe bajar esa ratio. Pero claro, ¿hay personal suficiente para llevar a cabo esa bajada de alumnos por aula, Pedro?
Mira, Canarias está entre las cuatro comunidades con mayor número medio de alumnos por profesor, equivalente a tiempo completo en centros de enseñanza de régimen general. Solo la superan Madrid, Andalucía y Cataluña. Datos del último informe, el sistema de indicadores de educación que publicó el Ministerio hace poco. Es decir, esta es la realidad que existe ahora mismo. ¿Hay profesorado? Claro, lo que pasa es que hay que contratar a ese profesorado. Hay que realizar las ofertas de empleo público desde que se puedan realizar y hay que ampliar, ¿verdad?, las contrataciones de profesorado de esas listas de interinos. Eso conlleva un aumento presupuestario, pero entendemos que es absolutamente necesario. Es decir, se le llenan, ¿verdad?, la boca a nuestros políticos cuando priorizan la educación, entienden que debe tener mucha importancia, pero claro, parece que cuando hablamos de aumento presupuestario, pues cuesta un poco más.
También otra cuestión que se ha puesto en evidencia, ¿no? En estos tiempos de coronavirus es la brecha también digital, ¿no? De los alumnos, aunque ha intentado en la medida de lo posible paliarse, ¿no? Este déficit o esta brecha. Yo también le pregunto si también hay una puede haber, podemos hablar de una doble brecha también para el profesor. No sé si porque hablamos solo de la brecha digital para el alumno, pero también la puede haber para el profesor que imparte las clases.
Sí, existe. Es decir, nosotros lo comentaba anteriormente. Es decir, hay profesorado que no estaba acostumbrado a poder asumir una enseñanza a distancia. Es decir, estaba acostumbrado a esa enseñanza presencial. En este sentido, por eso decía que ha costado muchísimo el adaptarse a esa realidad. No solo por la propia disposición de tener material electrónico adecuado a nivel de tablets, de ordenador, que había casos que se tenían, casos en que no, pero sobre todo en cuanto a la formación, especialmente profesorado con edades a lo mejor un poquito más avanzada, en que le ha costado, han hecho un esfuerzo muy grande y nos hemos adaptado, pero desde luego que no con
¿Y ha
la...
podido repercutir esto en los alumnos, Pedro? Que puedes hacer una pregunta un poco, en fin...
Pues probablemente, es decir, ha influido, claro que ha influido, igual que ha influido la propia brecha digital enfocada al propio alumnado. Te pongo un ejemplo, una afiliada nos comentaba, mira, es que yo estoy con un alumno que son tres hermanos, que la madre, que es la única cabeza de familia en esa casa, tiene un móvil, no tiene ni tablet ni ordenador, y con el móvil, pues la maestra iba hablando con el niño, le iba diciendo, le mandaba por fotos en WhatsApp a la madre las tareas que entendía que el niño tenía, después hablaba para resolverla, porque no tenía otro medio para hacerlo. Es decir, esto es adaptarse, esto es un trabajo individualizado por parte del profesorado que hemos tenido que asumir atendiendo a esa brecha digital. Es decir, hay otra cuestión también que nos parece muy relevante y que se lo transmitimos a la consejería en su momento, que confiamos que cuando nos convoque pues podamos proponerla de forma más concreta, la necesidad de que la consejería disponga de una plataforma propia en la que con total seguridad el profesorado y el alumnado puedan acceder a ella. Hasta ahora, literalmente, nos hemos buscado la vida, incluso con algunas aplicaciones que rozan la legalidad incluso de su utilización. Pero el profesor dice, mira, que me tengo que buscar la vida, yo tengo que dar clase, yo tengo que transmitir ese conocimiento al alumnado, ayudarlos a que adquieran esos aprendizajes y me busco la vida. Y bueno, pues corro riesgo que estoy dando mis datos personales a tu, bueno, pues lo hago y lo ha hecho, pero yo creo que eso tiene que parar, hay tiempo todavía, hay que invertir dinero. Yo sé que una plataforma les cuesta mucho dinero, pero tenemos que garantizar esa enseñanza. Hay comunidades que lo están haciendo ya y no creemos que tengamos que estar a la cola también en este tema.
Entonces, ¿ustedes consideran que es fundamental una plataforma docente? Es decir, que en fin, que sea una herramienta útil y segura.
Claro, totalmente. Es decir, es posible que el curso que viene y tengamos diferentes escenarios y hay que estar preparados a los diferentes escenarios, también con cambios, diferentes situaciones atendiendo a las etapas educativas. No es lo mismo una etapa de infantil que primaria, como enseñanzas artísticas, en bachillerato. Claro, cada etapa educativa va a tener también en base a la propia madurez del alumnado, la posibilidad de tener que acceder con diferentes medios, pero también ante un posible rebrote más generalizado que conlleve el que se tenga que estar confinado de nuevo, o toda una población, o población de determinadas zonas que conlleve a que centros educativos tengan que cerrar. Es decir, hay que estar preparados para eso, y una plataforma es básica para poder tener garantías a nivel legal y a nivel práctico también de disponer de medios suficientes de poder tener una clase online con un grupo de 20 alumnos, que ellos puedan preguntar sus dudas, poder mandarles vídeos de una forma garantista, no como se hace, como se ha hecho ahora en muchos casos, digo, con una forma muy muy arriesgada.
No sé, esta situación actual, desde luego, que nadie la esperaba, ha venido como ha venido, puede fomentar que aumente más el fracaso escolar o el abandono escolar, Pedro, entre los alumnados.
Pues voy un poco a lo mismo. En Canarias el abandono educativo temprano está estancado en el 20,8. Es un dato muy, muy elevado y está incluso muy por encima de lo que establece la Unión Europea. Tememos que muchos alumnos se desenganchen del sistema educativo, incluso dado que muchos meses que no han ido a clase. El abandono educativo temprano bajó, eso es cierto, con la anterior crisis, pasó de estar sobre el 36% en el 2007 a un 17,5% en el 2017, pero en los últimos años ha subido y se ha estancado en este 20,8%. Confiamos, vamos a ser positivos y confiemos que con medios, que con profesorado suficiente, que con la ilusión y la vocación que vamos a transmitir el profesorado esto no ocurra, pero bueno, hay que estar preparados, desde luego, y disponer de medios para que se pueda llevar a cabo.
¿Por qué confianza entonces en el próximo informe PISA, no? Si ya España estaba a la cola y Canarias también, evidentemente poco podemos esperar, ¿no?, del siguiente.
Pues sí, pues poco podemos esperar. Yo creo que de todas formas también esta realidad ha sido generalizada solamente en aquellos países que estaban preparados para esta situación, que ninguno lo estaba del todo, pero los que disponían de esa posibilidad de formación online lo han tenido más fácil, desde luego, que en España y en Canarias no estábamos preparados. Eso es una obviedad.
Nos quedaba ya poco tiempo, pero también hablar un poco más de las reivindicaciones del sindicato, más allá de esta situación actual de la que se está viviendo todavía, ¿no? Porque todavía seguimos viviendo una situación muy complicada en épocas de coronavirus, ¿no? Pero ustedes han insistido una y otra vez en la necesidad de bajar, ya lo hemos también comentado antes, ¿no?, en la ratio de alumnos, pero también de reducir el horario lectivo de los maestros. Mucha burocracia, que también un poco quitaba tiempo. Siguen, imagino, con esa reivindicación.
Sí, yo creo que esa es una reivindicación. Claro, lo de las ratios, aludíamos antes, es con carácter general para mejorar la calidad educativa. El tema del horario lectivo del profesorado es no para trabajar menos, como en ocasiones se podía entender. Al contrario, es para poder dedicar horas de trabajo a poder realizar proyectos educativos, realizar otras cuestiones que van más allá de esa práctica directa de clase con el alumnado y desarrollar esas otras funciones. Es decir, eso es lo que nosotros entendíamos que es conveniente también rebajar ese horario, como ya se planteó, retornando a las 18 horas en secundaria, pues lograr las 23 horas para el cuerpo de maestro. Hay una cuestión con carácter general, que es poder negociar, que se negocie. Eso es una cuestión que confiamos que la nueva consejera vaya en esa línea. Hay determinadas cuestiones como la modificación del sistema actual de listas de interinos, el posibilitar que hayan convocatorias de oposiciones, pues porque hay una realidad de necesidad de plazas. Cada año en Canarias se jubilan 1.000 docentes y este año nosotros intuimos que van a ser más de 1.000 docentes los que se jubilen. Esa es nuestra intuición por el número de afiliados que están planteándose jubilarse. Es decir, hay necesidad y se tienen que realizar estas convocatorias de oposiciones que estabilicen y que den posibilidad de acceso a la función pública docente. En definitiva, yo creo que es fundamental el que ese acuerdo, esa ley que está en la propia Ley Canaria de Educación, que va hacia el 5% dedicado a educación del PIB en el 2022, ya estamos muy cerca de ese 2022, que exista una verdadera apuesta para poder disponer de medios, que es lo que siempre nos alude la consejería cuando le hacemos peticiones, que no disponemos de dinero, bueno, que se tenga ese dinero para poder después realizar todas las necesidades que tenemos en nuestra comunidad educativa.
Y también, volviendo al principio de esta entrevista, ¿no?, esa, en fin, que también ya ha llamado la atención que todavía no se haya producido ningún encuentro, ¿no?, con la nueva consejera del Gobierno de Canarias, la nueva consejera de Educación del Gobierno de Canarias, a falta de nada, de un mes y medio, y que todavía no está diseñado, ¿no?, el comienzo de ese curso. La última cuestión que quiero plantearles, nos queda poquito tiempo, tiene también que ver con, bueno, usted también han alertado del aumento de denuncias del profesorado por el mal uso del móvil en los centros, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, pero se sigue dando, ¿no? Se sigue aumentando esa mala práctica, ¿no?
Sí, esa realidad, bueno, ahora ha estado más condicionada por la propia realidad que tenemos. No nos han llegado casos, esperemos que no se produzcan. En cuanto a este propio sistema de enseñanza online, ¿verdad?, que se ha producido, y bueno, confiamos que el alumnado pues haya sido tenido la suficiente responsabilidad, ¿verdad?, para no mal utilizar ese trabajo que hemos realizado los docentes. Nosotros entendemos que tiene que haber un protocolo que todavía estamos pendientes de en cuanto a la agresiones al profesorado, qué hacer ante eso, ante denuncias tipo de las que estamos hablando, del mal uso de los móviles y de otras.
Bueno, pues Pedro Crespo, presidente regional de AMPE en Canarias, le agradezco mucho que nos haya atendido y que ya hemos hecho este repaso, ¿no?, por la educación y también por esta situación complicada por la que también ha tenido sigue atravesando la educación en Canarias. Lo dicho, Pedro Crespo, gracias, muy amable.
De acuerdo, un saludo a ti y a todos tus oyentes.